De acuerdo.
Muy bien, pasamos al tema central hoy. Un exmilitar, un exagente de la UNP involucrados, aparente participación de la policía, con una planeación desde Venezuela y con el Frente 33 de las disidencias como autores. Fueron los resultados de las investigaciones que se adelantaron desde la policía y la fiscalía para esclarecer quiénes estaban detrás del atentado a la Brigada 30 en Cúcuta y el atentado contra un helicóptero en el que se transportaba el presidente de la República hace unos días. Esta mañana de hoy, 22 de julio, se reveló que son 10 los capturados por ambos hechos y que 3 de ellos tendrían participación directa en los atentados que pusieron en jaque la seguridad en Norte de Santander. Junto a videos, fotografías, interceptaciones, la Fiscalía encuentra que el capitán en retiro Andrés Fernando Medina, alias el Capi, sería una de las figuras centrales de estos dos atentados. Fue quien dejó la camioneta blanca al interior de la Brigada 30 y quien colaboró con las indicaciones para establecer los puntos vulnerables en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. Otro de los hechos que resultaron relevantes es que en el documento realizado por el llamado CAPI, en el plan llamado Objetivo Colombia 6 contra el presidente Duque, se dice que son necesarios 10 millones para la policía. De otro lado está el factor Venezuela, pues aunque no es una novedad la operación de disidencias y del ELN del otro lado de la frontera, el ministro Diego Bolaño insistió en que estos atentados fueron planeados desde Venezuela e invitó a la comunidad internacional a reflexionar sobre el papel de Maduro y el albergue de los terroristas que plantean ataques allí. Yo quisiera una primera lectura de ustedes sobre esas revelaciones de la Fiscalía y la Policía. ¿Qué denotan estas revelaciones? ¿Qué se pone sobre la mesa con el papel de las disidencias, de un militar retirado, de aparente policía? ¿Cuál es el diagnóstico de esta investigación que ustedes reciben hoy? Jorge Mantilla.
Gracias, Diana. Bueno, yo creo que esto pues es de la mayor gravedad en el sentido en que muestra, primero, unas disidencias fortalecidas, consolidándose en Norte de Santander, Frente 33. No creo que sea algo nuevo el tema que haya una infiltración. Recordemos, por ejemplo, el atentado contra la Universidad Militar también contó con una infiltración por parte de FARC, de la señora Mariluz Ramírez. Pero además se juntan dos dinámicas. Uno, que es un contexto de inseguridad en Norte de Santander relacionado con el deterioro de seguridad de la frontera, de Cúcuta, de su área metropolitana. Esto ha venido sucediendo ya desde hace algunos años, con un personaje, un capitán, que la información que circula también de sus antecedentes tiene que ver con temas de indisciplina, de corrupción desde antes, pero desde luego aquí una falla muy importante en temas de inteligencia y contrainteligencia, ¿no? No solo por el dispositivo y la manera como entra, cómo sucede el ataque, cómo esta persona sale a pie, pero también recordemos que el explosivo que se utiliza es de fabricación de Indumil, ¿no? Entonces, hay más allá de este personaje, hay toda una trama de complicidad, de corrupción, de omisión por parte de la Brigada 30 que es muy importante mirar a fondo.
Este Capi, además, les puedo decir que era piloto de Black Hawk. Además, conocía el aeropuerto al derecho y al revés. Angélica.
Sí, quizás reforzar algunas de las cosas que acaba de decir Jorge. Yo pienso que, bueno, en primer lugar, esto nos plantea la pregunta sobre el superávit que tenemos de conocimiento militar o de experticia militar en un país que está emergiendo, digamos, de un conflicto armado. Y surge entonces poderosamente la pregunta de qué hacer con toda esa experticia. Sabemos que hay muchas personas están dedicadas a industrias de seguridad legales, y en ese sentido Colombia no es diferente a los países transicionales en general. Hubo un boom de la seguridad privada después de la Segunda Guerra Mundial, luego después de la Guerra Fría también, cuando debido al cambio de las circunstancias políticas de alguna manera se mutan y se modifican las demandas de seguridad y el entronque entre la oferta de seguridad y de capacidad militar y las necesidades de la sociedad. Entonces, por ese lado, no me parece raro que haya, antiguos militares dedicados a temas de seguridad. Lo preocupante, como ya decía Jorge, es que estén dedicados a vínculos con actores y acciones y organizaciones criminales. Ahí quiero hacer énfasis en el tema de la inteligencia propia, es decir, claramente esta persona conocía muy bien el lugar donde quería hacer el ataque. Claramente el ataque de semanas anteriores sirvió de anzuelo de alguna manera para provocar una visita que le iba a permitir dar un golpe mayor, y eso, la verdad, digamos, las revelaciones de hoy me preocuparon mucho más que el hecho antes, porque sentía que de alguna manera eso sonaba demasiado torpe para ser cierto, pero hoy pareciera que efectivamente había un plan mucho mejor diseñado de lo que se sugirió inicialmente. Y creo que el gran riesgo entonces es la seguridad y la inteligencia de quienes están legalmente dentro de las Fuerzas Armadas en Colombia y de la policía, porque muestra que ahí puede haber grandes deficiencias que hicieron posible este evento, y eso me parece, digamos, muy muy preocupante de cara a lo que puede seguir ocurriendo.
Ciro.
No es raro que haya miembros de la Reserva Activa en operaciones como estas. Como lo ha dicho Angélica, creo que Colombia tiene una de esas ventajas, y es que miembros de la Fuerza Pública de la Reserva Activa son muy bien entrenados para operaciones que han sido muy exitosas, poseen información relevante, y lo que digo es que no es solo Colombia. Hemos visto como ex KGB, ex MI6, Mossad, CIA, ex miembros de esas organizaciones de inteligencia, de información relevante, con operaciones exclusivas, terminan en actividades ilegales. Y yo pienso que a ese cuidado y a ese manejo de la información y de, sobre todo, de prácticas muy exclusivas de nuestras fuerzas militares, deben darle algún manejo, sobre todo en inteligencia y contrainteligencia, porque lo que estamos viendo es que son muy llamativas. Ya lo vimos con Haití, lo estamos viendo.
Sí, ahora vamos a mencionar ese tema, pero un poco aquí al interior de Colombia y en esa relación con la frontera todavía quiero profundizar un poco más.
José Daniel. Entonces, yo lo que veo es que, primero, hay que tener mucho cuidado con miembros de la Reserva Activa que pueden estar en estas operaciones, y más ahora con una frontera porosa, y no solamente en Norte de Santander. Yo quiero hacer un llamado, Diana, lo dijimos en la anterior oportunidad, caso Arauca. En el caso Arauca estamos viendo, hace muy pocas semanas capturaron al SAR, secretaria de Agricultura del departamento, y hay que pararle mucha atención a las fronteras con Venezuela. Y hablo de fronteras porque estamos viendo una que es por la Guajira, otra Norte de Santander y otra Arauca, que está teniendo una actividad muy importante de organizaciones criminales, tanto de disidencias, ELN y otros grupos criminales de narcotraficantes que se están peleando las zonas y que están teniendo mucho dinero por las rutas de narcotráfico en zonas de frontera.
José Daniel.
Diana, digamos, bajo el entendido que no debemos estigmatizar ni mucho menos a militares o a policías retirados, si es un hecho, digamos, evidente, esto no es valorativo, que en la medida en la que hay menos demanda local de servicios militares especializados como consecuencia del hecho de estar de algún modo a medio camino entre el conflicto armado y el posconflicto, en la medida en la que buena parte, además, de las amenazas de seguridad del Estado colombiano están escondidas en Venezuela y, por tanto, el accionar de la fuerza pública tiene una menor intensidad, pues digamos, es normal, es razonable, es esperable que haya una mayor participación de estos antiguos miembros de la fuerza pública en grupos criminales. No es la regla, no es lo general, no representa a quienes hacen parte de la reserva, pero es natural que pase, y eso tiende a pasar con un fenómeno global en donde, en general, mercenarios o militares retirados tienden a prestar servicios en conflictos internos o en conflictos internacionales en el mundo. Dicho lo anterior, asimilando que es normal, yo sí quiero poner el lente en dos cosas que a mí me preocupan. Primero, lo insinuaba Angélica Redberg, y me parece relevante, y es preguntar, oiga, ¿qué está pasando con la inteligencia? ¿Cómo ponen una bomba dentro de una base militar? ¿Cómo a los 15 días le disparan al helicóptero donde se transporta el presidente de la República? No, si nos gusta o no al presidente, es que era el jefe de Estado transportándose y lo pudieron haber matado. ¿Dónde está la inteligencia? Y segundo, pues yo sí le exijo explicaciones al gobierno en el tema que debe ser su fuerte, que es el tema de la seguridad territorial. En lo que va corrido el año 2021, en el Norte de Santander se han producido 182 acciones de afectación al derecho internacional humanitario. Y, por ejemplo, lo que tiene que ver con acciones que afectan a los civiles, se pasó del mes de mayo del año pasado de 5 acciones a un total de 24 acciones en lo que, de 43 acciones en lo corrido del mes de junio. Esto quiere decir que se multiplicaron por 8 las acciones violentas en el norte de Santander que afectan a la población civil. Entonces, claro, con todo el sentido constructivo, pero pues uno sí espera que un gobierno que de algún modo representa los valores de la seguridad democrática muestre mejores resultados justamente en materia de seguridad territorial.
Ahora, ¿dónde están las vulnerabilidades para que miembros del aparato estatal, bien sean retirados o no, terminen relacionados con la criminalidad de esta manera? Entendiendo pues la dificultad que tenemos en la frontera, pues debe haber vulnerabilidades de todo tipo, como los han mencionado aquí algunos, de formación, de seguimiento, de inteligencia. ¿Dónde más radican? ¿Qué hacer frente a ese fenómeno? Jorge.
Mira, Diana, a mí me interesa, digamos, señalar dos paradojas de lo que estamos hablando. Uno, en el tema de frontera, y aquí en Norte Santander es clarísimo cómo el cierre fronterizo y nuestro callejón sin salida en términos de relaciones bilaterales con Venezuela ha fortalecido y ha beneficiado al crimen organizado. Ya vamos a cumplir este año 6 años con la frontera cerrada. Eso lo que ha hecho es ampliar toda la oferta de pasos ilegales, de trocha, no solo narcotráfico, trata de personas, contrabando de gasolina, y eso lo que ha hecho es generar que grupos como el ELN, como las disidencias de las FARC, falta ver que la incursión de la segunda marquetalia, que también ya está entrando en el territorio, se han fortalecido. Esa es una primera paradoja. Una segunda paradoja es que mientras la operatividad del Estado incrementa, uno ve capturas todos los días, acciones de desarticulación, erradicación forzada, esa operatividad del Estado enfocada en el control territorial no se traduce en mayor seguridad para la población. Fíjese, solo ayer registrábamos una masacre en Ocaña, en el norte de Santander, ¿cierto? Y esas formas que considerábamos proscritas de violencia, como el desplazamiento forzado, como el reclutamiento forzado, como las acciones de minas antipersona, están volviendo a ser parte del paisaje. Esto, desde luego, tiene que ver con, y usted bien lo ha dicho, aquí hay que establecer, y yo creo que es una pregunta que nos debemos hacer, es si este capitán hace parte del Frente 33 de las FARC, o si es una operación, digamos, de compra, de pago por un servicio militar o un servicio o una tarea puntual como era infiltrar la brigada. Porque lo cierto y lo que sabemos en Norte de Santander es que los grupos de crimen organizado están consolidados de tal manera que han logrado cooptar sectores del Estado a nivel local, sectores de la policía a nivel local, y eso es una cosa que debe mirarse con la mayor seriedad posible.
Mire, yo tengo información de este capitán. Todo parece indicar que se investigó durante algún tiempo por pegarle incluso a una mujer. Luego, esta persona estuvo investigada y bajo la lupa por vender salvoconductos, libretas falsas y robo de plata. Se trabajó además durante un tiempo aquí en esto. Luego, cuando ya estaba retirada, se investiga también el pago de tiempo que estuvo en el calabozo, en el batallón. Adicional a esto, aproximadamente hace 3 años, el mismo periódico La Opinión en Cúcuta, que tiene información maravillosa sobre este tema, pues ha logrado mostrar cómo uno de ellos, Andrés Medina Rodríguez, quien llegó hasta el rango de capitán en el ejército, siendo un destacado piloto de Black Hawk, incluso fue uno de los sobrevivientes de un ataque de las FARC en el 2015, cuando volaron con explosivos una aeronave que él piloteaba y aterrizaba en Teorema, y sería uno de los responsables del atentado a esa brigada. O sea, es una cosa realmente increíble. Hay un artículo que les recomiendo que está en La Opinión, que es precisamente Andrés Medina, el excapitán del ejército, que vinculan al atentado de la brigada. O sea, demasiadas informaciones que además ya habían salido, como por ejemplo esto que les estoy mencionando, que el país no lee estas informaciones de investigaciones hechas en los lugares donde están ocurriendo esto, y que ahora nos sorprendemos cómo un delincuente de esta magnitud puede estar sin un seguimiento por parte de la brigada a la que perteneció o a la institución a la que perteneció. Angélica.
Sí, sí, me parece importante lo que señala Diana. Sumaría además un fondo que es como abarcante y es el poderoso atractivo de las economías ilícitas que dominan esa zona. Es decir, ahí no importa en qué grupo se opera, en qué grupo se está, si se tienen los incentivos adecuados y además, claramente, en el caso de esta persona, la voluntad necesaria, pues es relativamente fácil generar las condiciones en las cuales pueden ocurrir estos hechos. Es decir, siento que el contexto de verdad, y Jorge ya lo describía, es particularmente importante aquí porque estamos hablando de barreras muy fluidas, muy porosas entre tipos de organización, entre países a lo largo de la frontera, y eso hace muy fácil, de alguna manera, que puedan, digamos, surgir las condiciones para este tipo de eventos.
Ciro.
Yo quiero dejar una reflexión, y es sobre nuestra frontera con Venezuela. Yo no sé, y hago la pregunta, por eso digo, no sé si sea determinante el que haya estado cerrada, porque creo que una frontera tan grande con Venezuela como la que tiene Colombia es imposible físicamente de controlarla, o por lo menos de tener un control casi total, y más cuando sabemos, y lo hemos reiterado con las pruebas de rutas de narcotráfico, grupos criminales pasando la frontera, economías ilegales, etcétera. Si ni siquiera Estados Unidos ha podido controlar su frontera, una de las potencias del mundo, algo tan difícil, estando abierta o cerrada, es muy, muy complicado controlarla, primero por los miembros de la fuerza pública, segundo por la gran cantidad de caminos que existen, y sobre todo por la gran ventaja que tienen los grupos criminales de estarse pasando. Entonces yo pienso que eso es un gran problema, y por eso lo dije en las diferentes partes que tiene que ver Colombia y Venezuela. Y lo último que quiero dejar dicho es que no solamente que sean miembros de la reserva activa o este capitán, o después encontremos otro, yo pienso que cada persona debe responder independientemente de la institución que venga, pero sí hay personas que manejan cierta información y ciertos entrenamientos, que yo creo que la inteligencia y contrainteligencia, con estos precedentes que estamos viendo, repito, ya vimos Haití, vimos estos casos que están saliendo ahora con las pruebas sobre el atentado contra el presidente, y seguramente muchas otras, que creo que es un llamado de atención para que con esos precedentes se corrijan y se estrechen las medidas por parte de la inteligencia y contrainteligencia, que esto sirva para algo.
Jorge, guardando las diferencias de este caso con el ocurrido en Haití, se involucran militares retirados. ¿Esto tiene algo que ver con lo que usted ha llamado privatización de la violencia?
Son dos dinámicas pues distintas. Yo quisiera hacer un comentario sobre lo que acaba de decir Ciro. Estoy de acuerdo en que, antes de responder tu pregunta, Diana, estoy de acuerdo en que el desafío a nivel de control territorial es muy importante. Pero aquí lo que importa son los flujos poblacionales, porque estamos en medio de un éxodo migratorio, y realmente al cerrar la frontera e impedir el paso, lo que sucedió es que las organizaciones criminales como el ELN se convirtieron en la autoridad migratoria y en la autoridad aduanera, y eso no tenía precedentes. Ellos prácticamente deciden quién pasa, qué puede pasar, cuánto vale pasar, por dónde se pasa, expiden permisos de trabajo en el Catatumbo, Y entonces están haciendo funciones de Estado, ¿no? Y creo que ese es un detalle que cambia la ecuación. En el tema de privatización de la violencia, miren, yo honestamente creo que es muy difícil que un régimen de retiro o que una cuestión de política de veteranos pueda competir con el mercado, ¿cierto? El fenómeno de privatización de la violencia está bastante consolidado a nivel internacional, sobre todo desde la guerra de Irak y Afganistán. Hay multinacionales dedicadas a eso. Además, por su trayectoria, el soldado colombiano es bastante apetecido, está entrenado en combate, operaciones especiales, combates urbanos, infiltración, extracción, etcétera, y se le considera una mano de obra barata. Entonces es muy difícil poder competir con eso. Además, recordemos que Colombia no hace parte de la Convención Internacional para el tema de regular el tema del mercenariato, de penalizarlo, pues. Entonces hay ahí como un tema, una línea gris, en donde una empresa militar de seguridad privada es legal, presta servicios legales, pero opera en una franja en la que se sale, digamos, de temas de las regulaciones internacionales. Entonces yo pienso que es un fenómeno de mercado. Creo que Colombia como Estado es muy difícil que pueda entrar a controlar, digamos, que los veteranos o la reserva activa presten unos servicios de seguridad privada a nivel global, pero sí creo que, por ejemplo, Colombia debería ser mucho más responsable
en la política de retiro.
Actividades.
Sí. Enfoquémonos en el factor Venezuela. Llegó el momento de establecer un diálogo con Miraflores para enfrentar las condiciones de la frontera. ¿Es un diálogo directo, por ejemplo, una salida hoy, José Daniel?
Yo creo que sí, Diana. Dos principios de las relaciones internacionales deben ser el pragmatismo, o más bien el realismo y la defensa del interés nacional. A todos nos puede parecer fatal lo que está pasando en Venezuela. Creo que acá, más o menos, digamos, cualquier demócrata en Colombia reconocerá que en Venezuela no existe nada medianamente parecido a una democracia, que es un régimen criminal que oprime, que expulsa a su población, con vínculos con el narcotráfico, pero es el statu quo venezolano y es, en últimas, la autoridad que tiene la capacidad de ejercer el poder y de ejercer el control sobre el territorio venezolano. Luego, no creo que debamos dar el paso de entrar a reconocer, digamos, integralmente el régimen venezolano o a darle un estatus de paro o de un gobierno similar como el colombiano, que es democráticamente establecido. Porque yo sí creo que es necesario en este punto crear canales de diálogo. Acá creo que todos sabemos que a Maduro no lo van a tumbar por ahora, que el régimen va a continuar seguramente varios años más, y nosotros no podemos quedarnos en el dogmatismo de decir que en tanto es una dictadura violadora de los derechos humanos asociada al narcotráfico, lo cual todo puede ser cierto, pues no tenemos ninguna clase de diálogo. Yo sí creo que acá hay unos temas de interés común que, digamos, que por malo o por cruel que sea el régimen, son temas en los cuales necesitamos que el gobierno colombiano, más que pararse en posiciones valorativas o en calificaciones frente al régimen venezolano, se pare en una perspectiva mucho más pragmática, y es lo que tiene que ver al menos con el comercio bilateral, con el tema, con la cuestión fronteriza y con la cuestión de seguridad territorial. En eso, sin duda, yo avanzaría de una manera mucho más pragmática.
Angélica.
De acuerdo, yo pienso que la historia mundial está repleta de ejemplos donde se mantienen los canales de comunicación entre los enemigos más enemigos, que incluso con quien no se comulga o hay diferencias, digamos, quizás incluso insuperables, uno tiene que tener la capacidad de hablar dentro de canales formales, porque evidentemente hay alguna comunicación informal y se mandan, digamos, mensajes con símbolos y hablan a través de terceros, eso está ocurriendo, pero eso evidentemente es de inferior calidad frente a la comunicación establecida en canales formales para abordar tres temas, por lo menos, que son centrales en las relaciones de Colombia y Venezuela. Por un lado está este tema que estamos hablando ahora, que es el tema de la seguridad. Yo creo que tanto el Estado venezolano como el Estado colombiano se beneficiarían de adelantar iniciativas fronterizas bilaterales para controlar los fenómenos criminales que pueden afectar a ambos. O sea, no nos equivoquemos, el problema de las organizaciones criminales no es solamente para el Estado colombiano, eso también está perjudicando crecientemente la situación en Venezuela. En segundo lugar está el tema de la migración, un tema que hace rato debería estar siendo conversado y manejado de forma bilateral. Y en tercer lugar está el tema de la pandemia. Por lo menos en esos tres frentes yo creo que es gravísimo que no haya comunicación entre los dos estados, y entre más pronto abran esos canales de comunicación, mejor.
Voy a hacer una pausa, ya regreso con ustedes.